Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
Una vez más, bienvenidos a este subestudio fascinante de la lección de escuela sabática. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina, trayendo para ustedes la lección número 6. En esta ocasión vamos a estudiar sobre las raíces de Abraham. Miraremos al patriarca de la fe, al héroe de la fe. Y aunque ya hemos hablado anteriormente en otros trimestres sobre Abraham, en esta ocasión no es la excepción, y vamos a mirar cómo esa línea que conecta a Jesús, de la genealogía desde Jesús hasta Adán, Abraham es una parte muy importante, porque en Abraham serían benditas todas las naciones. Y al decir que todas las naciones serían benditas en Abraham, significa que de la genealogía de Abraham, de la línea de Abraham, vendría el Cristo, el Mesías, a rescatar al mundo. Entonces, sobre eso y con eso en mente, entremos ahora a lo que es la lección de Escuela Sabática, ¿sí? Pero por supuesto, agradeciéndole a todos ustedes, bella familia, porque están constantemente en comunicación con nosotros a través de YouTube, a través de Facebook, a través de WhatsApp también, de Telegram y por supuesto a través de nuestra página de Internet. Gracias porque usted está ahí constante o constantemente apoyándonos de una y de otra manera también. Gracias a nuestra familia de donantes también, que hacen posible todo esto, de paso. Mis hermanos, hoy vamos a entrar ya de una buena vez al texto para memorizar. Queremos ir a avanzar un poquito rápido en esta lección. Este texto lo vamos a encontrar en Hebreos 11:8. Y por supuesto, vamos a la lectura, dejando la oración a un lado. Vamos a orar, si es posible, por favor, inclinen su rostro y acompáñenme a orar. Padre bendito, gracias te damos una vez más por el privilegio que nos das de poder acercarnos a ti en oración. Vamos a estudiar la lección de Escuela Sabática, Señor. Esperamos que tu Santo Espíritu nos vaya guiando y nos ayude a entender y comprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. De nuevo, Señor, muchas gracias por el privilegio de ser llamados tus hijos, por haber enviado a tu Hijo a rescatarnos del pecado. Te servimos, te amamos, Señor, y te queremos glorificar en todo lo que hacemos. Ayúdanos a lograr todo esto y ayúdanos en un momento dado a lograr a estar contigo y poder verte cara a cara y poder, Señor, estar contigo unidos para la eternidad. Eso es lo que estamos pidiéndote en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bella familia, entramos a Hebreos 11:8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. En esta lección vamos a mirar ya al principio el llamado de Dios hacia Abraham para que deje su parentela, para que deje su gente, su nación, el lugar donde él vive ahora, donde podríamos decir de cierta forma, ¿no? Tendría su zona de confort. Y Dios le pide a Abraham, deja todo eso y vente, sígueme. Algo parecido a lo que Jesús hizo con los apóstoles, ¿verdad? Deja todo y sígueme. Entonces, Abraham, sin titubear y sin nada, dejó todo y siguió a donde Dios le indicaría que recibiría una herencia, una ciudad, un pueblo, una tierra. Abraham, como dice la palabra del Señor, no sabía a dónde iba. Él solamente escuchó la voz de Dios. Ven, sal de allí, al lugar donde yo te voy a llevar. ¿A dónde? No. Abraham no sabía dónde. Por supuesto, Dios sabía dónde lo iba a llevar, pero Abraham no sabía. Sin embargo, Abraham obedeció. Allí es donde miramos al padre de la fe, que sin saber a dónde iba, Dios lo llama y él deja todo y le sigue. Sin saber a dónde. Ahí está, ahí es donde mostramos la fe. Mucha gente piensa y podemos pensar, ¿no? De pronto, bueno, ni tanta fe que tenía porque los pecados que cometió, que vamos a mirar uno de ellos, por cierto, ahora no, la mentira cuando dice que Sarai era su hermana. Y efectivamente era su media hermana, no era su prima. Pero, ¿qué sucede, bella familia? Abraham, los detalles que él hace después, podríamos decir que flaquea de la fe o que no tenía fe. Abraham tenía fe, porque desde un principio él lo mostró. Cuando Dios le hace el llamado y él sale sin saber a dónde va, nada más sale. Y esperando la guía del Señor solamente. Bueno, ahí es donde se muestra la fe completa. Ahora, la pregunta que tenemos para nosotros, en forma muy personal, cada quien nos podemos hacer, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo que dejemos para que le sigamos, para que seamos fieles? Porque al dejar todo, mis hermanos, al dejar todo atrás y seguir adelante, significa fidelidad. Escuchar la voz de Dios, escuchar el mensaje, el llamado de Dios y seguirle, dejando todo a un lado. Todo a un lado. Entonces, ¿qué está pidiendo Dios en tu vida o en mi vida? Que dejemos para que podamos servirle bien y obedecerle. Bueno, eso, la respuesta puede ser muy diferente para cada quien y para cada uno de nosotros, ¿cierto? Bueno, Abraham obedeció y salió a ese lugar donde Dios le indicaría. A la parte del domingo, la salida de Abraham. Ahora vamos a entrar a esa parte específicamente. Dice, lee Génesis 12, del 1 al 9. Vamos a leerlo. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Toda esta promesa de parte de Dios, Abraham por supuesto la cree, y eso es lo que hace que Abraham tome la decisión y salga de allí. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Ahora, antes de seguir adelante aquí, el hecho de que todas las familias de la tierra fueran benditas en Abraham, significa que de Abraham vendría lo que es la bendición. Recuerde, bendición es sinónimo de salvación, porque la bendición de Dios es para siempre. La bendición de Dios se queda siempre. Entonces, la bendición de Dios, sinónimo de salvación, dice Dios Abraham, en ti las todas las familias de la tierra encontrarán salvación en tu simiente, por lo que viene de parte de ti, por tu raíz. Vamos a ponerle de esa manera, ¿no? Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, sigue diciendo la palabra del Señor. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí, caminando yendo hacia Negev. Muy bien, la pregunta que vamos a responder a través de esta lectura bíblica, dice la pregunta, ¿por qué Dios llamó a Abraham a dejar su país y a su familia? ¿Okay? La primera pregunta, la respuesta para esa primera pregunta, Dios tenía un plan para él, pues sin duda era fiel hijo suyo. Sin duda alguna, Abraham era fiel hijo de Dios, por eso es que Dios lo llama, ¿verdad? Dios llama siempre a aquellos que le buscan de todo corazón. La segunda pregunta, ¿cómo respondió Abraham? Obedeció y aceptó el llamado de Dios. Y mis hermanos, qué hermoso saber que usted y yo también tenemos algo parecido. Tenemos llamados de Dios diariamente para ser fieles. Obedezcamos la voz de Dios y todo va a estar bien, ¿sí? Bien, vamos adelante, al pie de la página y el domingo dice, ¿qué podría estar llamándote a dejar atrás Dios? Es decir, ¿qué parte de tu vida quizás tengas que abandonar para atender el llamado de Dios? Bueno, ahí no puse yo ninguna respuesta porque sin duda alguna esa respuesta debe ser muy, muy personal. Usted sabe lo que usted está viviendo, lo que usted tiene y tal vez lo que Dios ya le ha pedido a usted que abandone o que deje. Entonces, considere esa parte y tome una decisión de abandonar el pecado, de abandonar lo que le hace daño espiritualmente. Y manténgase firme en el Señor, ¿le parece? Bien, vamos adelante. Lunes, la tentación de Egipto, es el título para este día. Dice, lee Génesis 12, del 10 al 20. Vamos a leerlo aquí. Dice, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Entonces, dice, también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón e hizo bien Abraham por causa de ella. y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. La pregunta que vamos a responder aquí dice, ¿por qué Abraham dejó la tierra prometida para ir a Egipto? ¿Okay? Bueno, entonces tenemos la respuesta aquí, por el hambre que azotó la región. Mucha hambre, ¿no? ¿Cómo se comportó el faraón en comparación con Abraham? Respetó al descubrir que Sarai era mujer de Abraham para no recibir el castigo de Dios. Para no recibir esas plagas que le azotaron ahí, por cierto, ¿no? Entonces, una vez que él ve lo que está pasando, dice, no, esta es mujer de Abraham, vale más sacarla y sacarlos de aquí, ¿verdad? Ahora, podríamos ir y analizando más, mis hermanos, entre todo esto que está sucediendo. Más sin embargo, hay mucho que sacar de esta parte solamente en cuestiones de la vida espiritual. De pronto, ¿qué llega a nuestra vida que le tomamos como si fuera algo grande, algo más importante, que de pronto pudiera hacernos daño? Bueno, eso es, mis hermanos, lo que nosotros necesitamos analizar y mirar en todo momento, ¿sí? ¿Qué es lo que está a nuestro alrededor? De pronto, no porque las cosas aparentan ser algo bueno, necesariamente tienen que ser algo bueno para nosotros, definitivamente. Entonces, nosotros necesitamos analizar y mirar esa parte. ¿De dónde es que vienen las cosas? Recuerde que de pronto podrían venir de parte del enemigo. Ahora, ¿qué debería enseñarnos esta historia? Dice la pregunta que aparece aquí. ¿Qué debería enseñarnos esta historia acerca o sobre lo fácil que es desviarse del camino correcto, incluso para los cristianos fieles? Muy bien, de pronto pensamos que una mentira no es peligrosa, pero es pecado. De pronto hemos llegado al mundo fantasioso de que una mentirita blanca no es problema para Dios, no hay ningún problema. Entonces le ponemos color a mentira blanca, mentira negra, mentira pequeña, mentira grande. Mis hermanos, una mentira es una mentira y una mentira es pecado. ¿Okay? No importa cómo lo veamos y por dónde le demos. ¿Por qué la desobediencia nunca es una buena opción? La desobediencia nos aparta de Dios. Siempre la desobediencia en realidad es el pecado, bella familia. La desobediencia es el pecado que está en nosotros. Entonces necesitamos obedecer la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, entender el mensaje y, por supuesto, de allí obedecerle a Él en todo momento, ¿sí? Ahora, allí en la parte del mar dice Abraham y Lot. Lee Génesis 13, del 1 al 18. Y aquí vamos a encontrar donde Abraham dice la palabra del Señor en Génesis 13, del 1 en adelante. Subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y ahí, el lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Entonces, sigue diciendo la palabra del Señor, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Qué hermoso, ¿no? Que eran tantas las bendiciones de Dios entre Abraham y Lot, que no podían estar juntos, ya eran demasiado grandes, ¿sí? Dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Algo bien importante aquí, un hermoso gesto de parte de Abraham, le dice a Lot, mira, tú elige dónde te quieres ir. Tú elige dónde tú te quieras ir. Si tú te vas a la izquierda y me voy a la derecha. Si tú te vas a la derecha y me voy a la izquierda. O sea, la opción la tienes tú. Entonces, mire lo que sucede a continuación. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Lot levanta sus ojos y ve algo bien fructífero. Ve la tierra fértil, una tierra que de riego, una tierra donde hay vida, ¿cierto? Entonces, otra vez, recuerde, lo que aparenta así a simple vista, no necesariamente es lo que es. Aunque sin duda alguna haya riego y había vida por el agua, había otros problemas más grandes ahí también que se vienen a continuación, ¿no? Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Note qué interesante. Abraham acampó en la tierra de Canaán. ¿Se acuerda que Canaán es sinónimo de la patria celestial, de a dónde vamos? ¿Cuánto está Canaán? ¿Por qué? Porque en Canaán está Jerusalén, la tierra santa. Ahí es donde Dios había prometido que le daría a Abraham la tierra. Pero sin embargo, Lot alza sus ojos, mira algo, dice, no, pues acá está mejor vida que allá. Entonces, pues me voy para acá. Sin darse cuenta a dónde estaba metiendo. ¿Por qué? Porque ahí estaba, dice, fue extendiendo sus carpas hasta llegar hasta Sodoma. Entonces, estando en Sodoma, ya conocemos el pecado y la historia, ¿verdad? Ahora dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿A dónde se fue Lot? A donde estaba el pecado. Aparentemente era una mejor opción irse para allá. Mis hermanos, ¿cuántas veces en nuestra vida aparentemente vamos bien y estamos mejor al hacer este movimiento o el otro movimiento? Un negocio así o un negocio así. Sin darnos cuenta que muchas veces lo que estamos buscando y donde vamos a llegar es al pecado precisamente. Mucho cuidado de pronto, hermosa familia, cómo llevamos nuestra vida, ¿sí? Entonces sigue diciendo, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde este lugar donde estás hacia el norte y al sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Note qué interesante. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. En las palabras, ve y toma posesión. Eso de caminar por la tierra en un momento dado era símbolo de tomar posesión de esa tierra. Por eso Dios le dice a Abraham, no, era una costumbre que se tenía. Ve y camina por ella, porque esta es tierra tuya. Puedes caminar con ella con autoridad, en otras palabras. Lo podemos mirar de esta forma, ¿sí? El versículo 18 dice, Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Qué hermoso saber que donde quiera que Abraham iba, y donde miraba la mano de Jehová, allí levantaba un altar de adoración a Jehová. Hermosa familia, necesitamos levantar altares en nuestros hogares que honren y glorifiquen a Jehová. Así es. Que honren y glorifiquen siempre a Jehová, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con todo lo que hacemos, que glorifiquen a Jehová, ¿sí? La pregunta que aparece aquí en el martes que vamos a responder, dice, ¿qué nos enseña esta historia sobre la importancia del carácter? Muy bien, dice la respuesta de un servidor, un carácter puro no tiene avaricia y no se aprovecha de las situaciones o circunstancias para estar sobre los demás. Eso, sin duda. Pues sabemos que Dios está con los que le aman y le son fiel. ¿Sabe? Abraham podía haber dicho, bueno, mira, tú eres mi sobrino, yo soy tu tío, yo soy más grande que tú, yo tengo más posiciones que tú, de hecho. Porque recuerde que la fortuna de Abraham era mucha más que la de Lot, obviamente. Y Abraham podía decir, mira, yo tengo más, así es que yo me voy para allá donde aparenta haber más vida. Porque pues mi ganado es más grande que el tuyo, entonces yo necesito más que eso, tú vete para el otro lado. Abraham pudo haber hecho eso, pero no. Abraham dice, ¿sabes qué? Mira, tú eliges dónde te quieres ir. Tú te vas para allá y me voy para el otro lado. Con tal de no estar aquí chocando tus empleados con mis empleados, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Y vemos que Abraham confiaba en Jehová. Una vez más, el patriarca de la fe o el rey de la fe, si le quiere llamar de esa forma, él muestra su fe en Jehová. Yo me voy, aunque allá no aparenta haber mucha vida, ya para allá me voy, de igual manera. No hay problema, porque yo sé que Jehová está conmigo. Hermosa familia, De pronto, pareciera que Dios nos azota con hambre o nos quita un trabajo. Pero ¿cómo? Si yo soy fiel a Dios en mis diezmos, en mis ofrendas, ¿cómo es que me despidieron del trabajo? ¿Cómo es que me han sacado del trabajo que yo tenía allí por tanto tiempo? Dios nunca se equivoca. Y sabe, eso yo lo he mirado muchas veces, personas que se quejan. Dios me quitó el trabajo, pero ¿cómo puede ser posible? Yo soy fiel a Dios. Yo, espere un poquito, espere que Jehová trabaje todavía. Él no ha dejado de trabajar por usted. Y dicho y hecho, más tarde se encuentra un trabajo mucho mejor. Que si Dios no les hubiera quitado ese trabajo que tenían anteriormente, nunca lo hubieran conseguido. Vamos a ponerle esa forma, ¿no? Entonces, hermosa familia, eso es importante que entendamos. Dios nunca se equivoca y si Dios nos manda, pero que permita unas plagas o un destrago o una catástrofe o lo que sea en nuestro medio, es para darnos una lección y, por supuesto, para acercarnos más a Él, ¿ok? Eso es algo muy, muy importante. Al pie de la página y el martes dice, ¿cómo podemos aprender a ser amables y generosos con los demás? Incluso cuando ellos no lo son con nosotros. Hermosa pregunta, ¿no? Hermanos, necesitamos vivir la compasión para empezar. Viviendo el amor de Jesús en nuestros corazones. ¿Sabe? No podemos tratar bien a alguien que nos trata mal o a alguien que es hipócrita con nosotros, si le queremos llamar así. ¿Por qué? Bueno, mire, si no lo podemos tratar bien a ese personaje o a esa persona, es porque nuestro corazón todavía no ha sido convertido. Está convencido, pero no está convertido. Entonces, una vez que tenemos el amor de Jehová, no tenemos ningún problema, en lo más mínimo, ni por aquí ni por allá, de ser fieles hijos suyos, para empezar, y tratar bien a todo mundo. Ah, porque es muy fácil tratar bien, dice Cristo Jesús lo dijo, ¿no? Es muy fácil tratar bien a una persona que te ama, que te hace bien. Por supuesto, a esa persona le amamos y le respetamos y le tenemos mucho cariño y lo tratamos bien. Pero, ¿qué mérito hay en eso? Dice Cristo Jesús. Ama a tu enemigo. Hazle bien a tu enemigo. Ay, pues, bueno, ahí está más difícil, ¿verdad? Bueno, veámoslo de esta manera y créame que nosotros miraremos diferente nuestro punto espiritual. De repente pensamos y creemos que la forma como estamos actuando y como somos, Dios de igual manera nos va a respetar. Y Dios de igual manera nos va a llevar al cielo. Ah, al fin y al cabo, Dios nos va a transformar cuando Él venga, ¿no? Bueno, Dios no va a transformar a una persona que no quiere ser transformada. Y la persona que quiere ser transformada desde ahora tiene que vivir el amor de Cristo Jesús. No podemos esperar que Jesús venga en gloria y majestad un momento dado y ahí nos transforme. Y ahora sí, vamos a ser buena gente. Ahora sí, me voy a llevar bien con la persona que me mira feo. Ahora sí, me voy a llevar bien con la persona que me trató mal. Ahora sí, me voy a llevar bien. No, mis hermanos. Es que esa labor nos toca hacer aquí, en nosotros, ahora mismo. Ahora aquí que estamos aquí. Incluso antes de morir. Necesitamos tratar bien a todo mundo. Y mirarlos bien. Ah, necesitamos ser hipócritas con ellos. No, ¿y quién dijo que tenemos que ser hipócritas? Porque si usted tiene el amor de Jesús, no hay hipocresía en usted. Entonces usted va a mirar bien a cualquier persona. ¿Se da cuenta? Entonces, véalo de esa manera. Sí, por favor. Vamos a la parte del miércoles. La coalición de Babel. La coalición de Babel es lo que viene todavía como destrago después de Babel y que se queda todavía en el mundo como parte de lo que se mantuvo de Babel. Y vamos a mirar ahora por el otro lado, la maldad del hombre que sigue en el mundo a causa de Babel, Babilonia, de la confusión. ¿Sí? Dice Génesis 14, del 1 al 17. Vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor así. Aconteció en los días de Amrafael, rey de Sinar, Arioc, rey de Elezar, Kedorloamer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que esos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsia, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Zeboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado, donde 12 años habían servido a Kedorloamer y en el 13º se rebelaron y en el año 14º vino Kedorloamer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los Rafaitas en Astarot, Carnaim, y los Susitas en Aham, a los emitas en Sabe-Kiriataim. Palabras difíciles, ¿verdad? Que tienen aquí, hombre, caramba. Dice, sigue diciendo el versículo 6, y a los hebreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a en Mispat, que es a Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también el amorreo que habitaba en Gesesotamar, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zeboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorloamer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Rafael, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. Cuatro reyes contra cinco, dice la palabra del Señor. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí. Y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y le anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados y los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorloamer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Ahora, note lo que está pasando aquí, ¿no? Mire que todos esos reyes de 4 contra 5, como menciona aquí la palabra del Señor, estaban en guerra, estaban peleando la fortuna, las tierras, territorios. Entendemos, y si usted analiza la palabra del Señor, es la primera guerra masiva que se encuentra, una guerra global, si le quiere llamar, ¿no? Es una guerra que por primera vez en la historia hay este pleito de tratar de sacar ventaja y de eliminar a otros poderes de otras naciones para quedarse con ellos, ¿no? Y vemos cómo el rey de Sodoma tiene que huir porque lo han derrotado. Sin embargo, cuando viene Abraham, Abraham viene no buscando los bienes. Viene a hacer guerra en contra de los que habían ganado, por así decirlo, los que se habían llevado a Lot y sus pertenencias. Abraham viene buscando a rescatar a su pariente. Y rescata a su pariente y todos sus bienes también. ¿Cierto? Qué interesante, porque ahora Abraham viene, derrota a los que habían derrotado a Sodoma y ahora el rey de Sodoma lo recibe, ¿no? Y ahora vamos a ver más adelantito como que el rey de Sodoma le quiere dar también bienes a él, pero Abraham no los acepta por lo mismo. ¿Sabe qué? Es interesante, ¿no? Que de repente el pecado quiere entrar en nosotros de una o de otra manera. Bueno, de esa forma lo podemos ver también de esa parte. Bueno, me estoy adelantando, vamos a dejar eso para más adelantito. Vamos a ver las respuestas o las preguntas que hay aquí y sus respuestas, ¿sí? Dos preguntas, dos respuestas. La primera pregunta dice, ¿qué tiene de relevante esta guerra que ocurre justo después del regalo de la tierra prometida? La respuesta para la pregunta número uno es, sin duda, el enemigo de Dios intenta estropear los planes de Dios de la tierra prometida para su pueblo. Porque si hay guerra y conmoción, entonces obviamente, Satanás quiere buscar la forma de eliminar esa parte de que no se lleven a cabo los planes de Dios de la tierra prometida. Segunda pregunta, ¿qué nos enseña esta historia sobre Abraham? Bueno, la respuesta, mientras que los otros reyes intentaban obtener tierras por la fuerza, Abraham sabía que su tierra era un regalo de Dios. Qué hermoso saber que podemos confiar en Jehová de esa manera. Al pie de la página el miércoles dice, ¿qué tipo de influencia tienen nuestras acciones sobre los demás? ¿Qué tipo de mensaje enviamos sobre nuestra fe con nuestros actos? Bueno, hermosa familia, es algo que tenemos que vivir diariamente. Nuestra influencia debe ayudar a los demás a encontrarse con Cristo y vivir su amor. Si los demás ven esa parte de nosotros, vamos por muy buen camino y estaremos bien con el Señor. ¿Okay? Entramos a la parte del jueves, el diezmo de Melquisedec. Lee Génesis 14 del 18 al 24 y Hebreos 7 del 1 al 10. Vamos a darle lectura aquí. Dice Génesis 14, 18 en adelante. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dijo a Abraham los diezmos de todo. Perdón, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecé a Abraham. Aquí hay algo bien interesante, que Abraham decide no tomar nada de esto para que el último, el rey impío, no diga, ah, claro, los hijos de Dios tienen porque nosotros les ayudamos, porque nosotros les dimos. Eso es bien importante. No tomemos el pecado y lo abracemos, porque luego el pecado se va a enseñorear de nosotros, de la misma manera como ha pasado en el tiempo antiguo. ¿Sí? Entonces dice, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Él llevará a esas personas que pelearon con él solamente. ¿No? Hebreos 7:1 en adelante dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Aquí quiero detenerme un poquito. Melquisedec, hermanos, mucha gente ha tomado que Melquisedec era Cristo Jesús. Bueno, Melquisedec no era Cristo Jesús, era un prototipo de Cristo Jesús solamente. De la misma forma como José era un prototipo de Cristo Jesús. El rey David era un prototipo del rey Jesús en ciertas fracciones, si le quiere llamar. Entonces, Melquisedec, note lo que se dice rey de justicia, significaba, y también rey de Salem. Entonces, el rey de justicia sabemos que es Dios, que es Cristo Jesús. De Melquisedec no se conoce su principio ni su fin. Y como no se conoce, como no se escribió ni se sabe nada de él en ese aspecto, se queda como que, bueno, pareciera que es Dios. Bueno, obviamente no es Dios, porque fue un rey que existió, un rey que está registrado en la historia. Entonces, de esa forma y en esos parámetros podemos decir que era el prototipo de Cristo Jesús. Un reinado que dura para siempre. ¿Por qué? Porque es rey de justicia. Si no tiene principio, no tiene fin, entonces su reinado o su sacerdocio durará para siempre. Por eso es que Jesús llega a ser sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, de acuerdo a lo que se conoce de Melquisedec. ¿Y qué se conoce? Que no tiene principio ni fin, que es un rey de justicia. Por eso es el sacerdocio de Jesús de acuerdo al orden de Melquisedec. Algo bien triste es que hoy por hoy nuestros amigos católicos quieran poner el orden de su sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec. Totalmente equivocado, porque ese sacerdocio de Melquisedec solamente le pertenecía a una persona, y esa persona es solamente Cristo Jesús y nada más. Y nadie más también. Pero, ¿sabe? Es importante cuando tratamos de tomar lo que no nos corresponde y tratar de llevarlo o vivirlo, ¿no? De esa manera. Ok, entonces vamos adelante. Recuerde que a él, Abraham, le dio todos sus diezmos. Sigue diciendo el versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Qué hermosa forma de ponerlo, ¿no? Ese rey, ese sacerdote Melquisedec, toma de Abraham los diezmos cuando, entre comillas, no le pertenecían. ¿Por qué? Porque Abraham le da los diezmos a Melquisedec, que no era de la tribu de Leví. Entonces, como no era de la tribu de Leví, entre las reglas que se pusieron, los parámetros que se pusieron, los sacerdotes tienen que venir de Leví. Los levitas eran los sacerdotes. Bueno, Melquisedec no era nada de eso. Y sin embargo, él recibió los diezmos de Abraham. Podemos decir que recibió los diezmos inapropiadamente, porque se supone que los que deberían recibir los diezmos serían los levitas, no Melquisedec. Bueno, qué interesante, ¿no? Cómo Dios pone esos parámetros, ¿no? Y de repente pensamos que los diezmos se tienen que canalizar así o así o así o así y nada más, ¿no? Bueno, aquí en este caso tenemos una excepción. Muy bien, hermosa familia, seguimos ahora con el versículo 8 de Hebreos 7. Y aquí ciertamente recibieron los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Se da testimonio de que vive porque no hay principio ni fin. O sea, no hay ningún registro de cuándo empezó Melquisedec ni tampoco cuándo murió. ¿Okay? Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. En Abraham pagó el diezmo Leví a este personaje. ¿A quién? Podemos decir al prototipo de Cristo Jesús. Sigue diciendo, porque aún estaba con los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¡Qué bien! Ahora, la pregunta que vamos a responder aquí, dos preguntas, también dos respuestas. La primera pregunta dice, ¿quién era Melquisedec? Bueno, la respuesta es, era sacerdote y rey asignado por Dios, también un prototipo de Cristo en terminología. Y nada más. ¿Okay? ¿De por qué Abraham le dio su diezmo a este sacerdote que, al parecer, surge de la nada? Abraham reconoció la autoridad de Melquisedec como instrumento de Dios. Y por eso, hermosa familia, es que Abraham da sus diezmos a este personaje. Un personaje que estaba haciendo la labor de Dios. Un personaje que estaba haciendo lo que Dios le había encargado. Y qué hermoso saber que ese personaje era ese prototipo de Jesús, ¿cierto? Muy bien, vamos a la parte del jueves, ahí al pie de la página. Dice la palabra del Señor, bueno, la pregunta que aparece aquí, mejor dicho. ¿Por qué el acto de devolver el diezmo es un poderoso indicador de la fe, así como un gran acto de edificación de la fe? Hermosa familia, el diezmo representa nuestra fidelidad a nuestro Padre Celestial. ¿Okay? Si usted da su diezmo al Creador, usted es fiel a Dios. Y es lo que representa el diezmo. Recuerde que Dios no ocupa su dinero. Dios no quiere su dinero. Dios quiere su corazón. Pero cuando nuestro corazón está con Dios, aportaremos la parte del diezmo para que el evangelio siga funcionando, para que siga andando y siga proclamándose el mensaje de salvación. Su ofrenda, sus donativos a la iglesia o ministerios como Fe y Esperanza, representan el agradecimiento suyo que tiene hacia Dios. De esa forma, usted puede analizar y mirar que, ok, soy fiel a Dios, y sabe que hay muchas personas que son muy fieles a Dios, pero muy poco agradecidos, porque dan $200 de diezmo y digamos $5 de ofrenda de agradecimiento solamente, ¿sí? Entonces, seamos más agradecidos con Dios de pronto, ¿no? Ya que somos fieles, seamos más agradecidos, por supuesto. Vamos a la parte del viernes. Aquí tenemos tres preguntas y vamos a darle lectura a cada una de ellas. La primera pregunta dice, a la luz de la bendición a Abraham, dice, te bendeciré, será bendición. ¿Qué significa ser bendecido? ¿Cómo podemos nosotros, como pueblo que sirve al mismo Dios que Abraham, ser una bendición para los demás? Bueno, y ahí nos da Génesis 12:2, donde Dios le dice a Abraham, ¿no? Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición para los demás. Entonces, la respuesta de un servidor para esta pregunta, la bendición de Dios representa salvación. Cuando Él nos perdona para ser salvos, nosotros tenemos la responsabilidad y obligación espiritual de llevar la bendición o la salvación, entre comillas, o entre paréntesis, a otros. Recibimos la bendición de Dios, es sinónimo de salvación. Usted recibió la bendición de Dios, ahora usted lleve la salvación o la bendición a otras personas. Muy sencillo, ¿sí? La pregunta número 2. ¿Qué tenía de malo la mentira a medias de Abraham con respecto a su hermana esposa? ¿Qué es peor, mentir o decir parte de la verdad mientras al mismo tiempo técnicamente estamos mintiendo? Sí. Recuerde que no hay verdades a medias, hay mentiras completas. ¿Ok? Nada más. Respuesta de un servidor, no hay mentiras a medias, ni blancas o negras. Cualquier mentira es pecado, pero es Dios quien juzga a fin de cuentas. Ahí, y conozco personas que, que han mentido o que hemos mentido para proteger a otras personas. ¿Es pecado? Sí, sí es pecado. Pero recuerde, es Dios el que va a juzgar ese pecado, no el ser humano. Entonces, ¿sabe? ¿Mentiría usted para proteger a otra persona? ¿Sabe? Bien puede ser que sí, bien puede ser que no. Y está bien. Si usted decide no, está bien. No hay problema. Solamente que recuerde, el juicio viene de parte de Dios, no de parte de los hombres nada más. ¿Sí? Y a Dios es el que va a decir si hizo bien o hizo mal, incluyendo aunque haya mentido. Pregunta número 3. Dice la pregunta otra vez aquí. Dice, vuelve a leer, ups, por un momento, Dice, vuelve a leer Génesis 14, 21 al 23. Vamos a leerlo aquí. Dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, al Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. La respuesta de Abraham al ofrecimiento del rey, sigue diciendo la pregunta, ¿no? ¿Por qué respondió como lo hizo y qué lección importante podemos aprender de esta historia? ¿No habría estado justificado Abraham si hubiera decidido aceptar lo que el rey le ofrecía? A fin de cuentas, Abraham había rescatado todo eso para el rey, ¿no? Es que, de cierta forma, tenía derecho a lo que el rey le estaba ofreciendo. Pero mire, qué interesante cómo Abraham le respondió, ¿sí? Ahora, número uno, el rey de Sodoma era un impío y Abraham no quiso tener nada de él, pues al final lo echaría en cara, ¿no? Y es lo que Abraham está tratando de evitar. Dice, mira, yo no voy a tomar nada para que al último tú digas, ah, sí, claro, Abraham es rico y él tiene riquezas porque yo se las di. Y entonces él levantarse, o como decimos por allí, ¿no? En forma general. A levantarse el cuello, ¿no? A pararse el cuello. A escribir, no, Abraham es rico porque yo le di las riquezas. Bueno, pero como Abraham, dirigido por el Espíritu Santo, dice, no, yo no quiero nada de ti para que tú no vengas a decir mañana o después que por tu esfuerzo soy rico. La segunda pregunta que parece que no habría estado justificado Abraham si hubiera decidido aceptar lo que el rey le ofrecía. Sí, sí hubiera estado justificado, ¿no? Pero Abraham conocía el Evangelio y lo justo ante el Creador y sabía que estaría mal aceptar la oferta del rey. Número uno, estaría mal aceptar la oferta del rey. Número uno. Segundo, Abraham no necesitaba del rey. Abraham ya tenía lo suficiente porque Jehová se lo había dado. Abraham ya tenía las bendiciones de Dios. Bella familia, usted tiene ya la bendición de Dios. Usted no ocupa del mundo, ¿ok? No ocupa del mundo para estar bien o para ser feliz. No ocupa nada del pecado para usted estar contento y feliz. Y le digo esto porque muchas personas podríamos pensar que, oh, necesitamos mucho dinero para ser felices. Oh, necesitamos ser famosos para ser felices. Pues, ¿sabe qué? Cuando la persona obtiene el dinero, cuando obtiene la fama o obtiene otro tipo de pecado en este mundo, se dan cuenta de que eso no es la felicidad. Y entonces, ahí nos encontramos con la encrucijada que todo lo que yo pensaba no era cierto, no era verdad. Hermosa familia, veamos a Cristo Jesús diariamente. Y así como Abraham, seamos fieles y por favor, mantengamos nuestra fe en alto constantemente. Siempre confiando en Jehová. No importa lo que esté a tu alrededor, no importa lo que venga, siempre confía en Jehová y todo estará bien. ¿Sabes? Si tú confías en Jehová, vivirás el amor de Jesús, tratarás bien a los demás y Dios por ti derramará bendiciones en los demás también. Tú eres una bendición, nunca lo olvides. El hecho de que tú estés bien con Jehová, donde quiera que tú estás parado, hay bendición alrededor tuyo. Hay bendición. Si tú trabajas para alguien más, el hecho de que tú seas fiel en esa compañía o con tu empleador o con tu patrón, con quien sea, esa persona recibe bendiciones de parte de Dios por tu culpa. ¿Sí? Por tu culpa, lo digo de esa forma, ¿no? En forma sarcástica. Porque tú estás allí y tú eres fiel hijo de Dios. Y por eso, mis hermanos, si usted es fiel a Dios, es porque usted ha escuchado la voz de Jehová y se ha acercado a Jehová. Y así, con esa misma línea y en esa misma línea, con fe y esperanza, seguimos preparando las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Cuide tu salida y tu entrada. Amigo y servidor Joel Medina, manda un abrazo donde quiera que te encuentres, de cualquier parte del mundo. Hasta la próxima semana.
Fe y esperanza, preparando las familias que formarán un pueblo.